Bien, pues hoy es domingo 1 de octubre del 2017 y esta es la cuarta enseñanza que damos de la carta de Pablo a los Colosenses. Y estaremos viendo del capítulo 1, los versículos 12 al 14, y he titulado esta enseñanza Eternamente Agradecidos. Eternamente Agradecidos. Vamos allá a la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 9, que es donde empieza la oración de Pablo, la que hemos estado considerando desde la semana pasada. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos y poder con esta libertad acceder a tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Ahora nos disponemos, Señor, para escucharla y para que escuchándola podamos ser transformados por ella y el poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprender las verdades espirituales que tú quieres transmitirnos a través de tu palabra y a ponerlas por obra en nuestra vida. Y que tú seas honrado, Señor, y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hemos visto en este primer segmento de la carta de Pablo a los Colosenses que el apóstol Pablo da gracias a Dios por la manera en la que los hermanos habían respondido al Evangelio. Su fe era notoria por el fruto que daban en su vida. Pablo y sus colaboradores entonces oran para que, así como habían tenido un buen comienzo, los colosenses siguieran adelante creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, comprendiendo los principios bíblicos y, lo que es más importante, poniéndolos en práctica en sus vidas. Esto, dice Pablo, los llevaría a vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, su vida espiritual, su vida cristiana iba a ir creciendo, iba a ir prosperando. A vivir un proceso de crecimiento continuo, o lo que conocemos también como santificación, siendo apartados para Dios y cumpliendo su propósito de ser luz en medio de las tinieblas. Vemos entonces que la vida cristiana implica una transformación continua. Y decíamos que no hay tal cosa como una vida cristiana estática. Quien se queda estático, una de dos, o está demostrando que no es un verdadero cristiano, o corre el riesgo de ser arrastrado por la corriente. Y dar fruto implica la obediencia a la palabra de Dios. O sea, la vida cristiana implica esa transformación continua, ¿verdad? Un continuo estar dando fruto, que significa obediencia a la palabra de Dios. Pero no es una obediencia externa únicamente, sino una obediencia que procede de un corazón que ha sido regenerado, que ha recibido nueva vida por el poder del Evangelio. De manera que la fe debe traducirse en una manera digna del Señor, como dice aquí Pablo. Y se dice sencillo, pero todos sabemos lo difícil que es llevarlo a la práctica. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos distraen y estorban para que perseveremos en ese crecimiento espiritual. Pablo sabe que el mero conocimiento no faculta la obediencia, y es por eso que pide a Dios básicamente dos cosas para los hermanos: que sean fortalecidos con su glorioso poder y sean o lleven una vida agradecida delante de Dios por lo que Él ha hecho por ellos, por esa salvación tan preciosa que les ha otorgado. Ser fortalecidos con su glorioso poder y ser agradecidos. Dos aspectos muy importantes para caminar creciendo espiritualmente. Pablo dice en Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y hemos comentado que eso significa tanto para entrar en el reino de Cristo como para perseverar en Él. Así que el poder para vivir la vida cristiana, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, proviene de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. No podemos aspirar a tener una vida de santificación aparte de Jesucristo o aparte del Evangelio. Recordar esto es importante, ¿sí? Pero no solamente como una linda experiencia, ¿verdad? Recordar el Evangelio no debemos tenerlo solamente como ¡ay, algo que me pasó hace cierto tiempo, mucho o poco tiempo! Sino que es importante recordarlo en cuanto a las implicaciones que tiene para nuestra vida diaria. Y esto nos ayudará a vivir como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto. Una vida de continuo fortalecimiento y sobre todo de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ver los versículos 12 al 14. Dice ahí en la carta de Pablo a los Colosenses: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como les decía, la vida cristiana debe ser un continuo crecimiento. Y ese continuo crecimiento tiene que estar marcado por un continuo agradecimiento a Dios por lo que nos ha otorgado en Cristo. Olvidar esto, o al menos perderlo de vista, fácilmente nos conduce a desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tendemos a centrarnos en nosotros mismos. Y si nos centramos en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo y su obra en la cruz. Así que, guiado por el Espíritu Santo, Pablo sabía que en el momento en que los hermanos colosenses quitaran su atención de Cristo y solo de Él para la salvación y la vida cristiana, quedarían susceptibles de caer en el engaño de los falsos maestros. Y es por eso que ora para que los hermanos sean fortalecidos y permanezcan dando gracias por su salvación. Una salvación que describe aquí mediante tres grandes verdades en esos tres versículos. Dice que nos hizo aptos para recibir una herencia. Número dos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y número tres, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Tres realidades de la salvación que son a la vez tres poderosas razones para mostrar gratitud a Dios mediante una vida de continua santificación. En primer lugar, dice ahí, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y ser aptos quiere decir ser competentes, estar calificados para algo. Y habla de una realidad presente. Dios no solamente nos adoptó como hijos suyos en Cristo, sino que nos hizo aptos para participar de una herencia. Es decir, nos hizo competentes. Sabemos pues que para que un atleta, por ejemplo, participe en las Olimpiadas, tiene que lograr ciertas metas, tiene que dar los tiempos o las marcas necesarias para participar en una competencia de ese nivel. Y si es un equipo, se tiene que eliminar con otros porque solamente los mejores equipos llegan. Se tuvo que haber eliminado con muchos y dar las marcas para ser considerado competente para participar. Pero aquí el creyente es hecho competente por Dios. Dice, nos hizo aptos. No se trata entonces de su capacidad, de sus habilidades, de su conocimiento, de sus influencias, sino de la gracia de Dios que lo ha facultado para recibir esa herencia, como dice Pablo en Efesios, por el puro afecto de su voluntad, de la voluntad de Dios. Por el puro afecto de su voluntad nos hizo participantes de esa herencia. Y si nos ha hecho aptos, es porque no lo éramos, ¿sí? O sea, no consideró nuestra aptitud o nuestra capacidad, sino que nos hizo aptos. No lo éramos. En 2 Corintios 3, versículos 4 al 6, si lo quieren buscar, poquito, ahí poquito atrás. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, ¿de dónde viene nuestra competencia? De Dios. Él es el que nos ha hecho competentes. Nuestra aptitud para participar proviene de Dios por medio del Evangelio. ¿Para participar de qué? Dice, de la herencia de los santos en luz. Y como sabemos, una herencia no es algo que merezcamos, ¿verdad? Recibir una herencia no es algo que se merece, sino algo que se recibe por la expresa voluntad del que la otorga, lo cual quiere decir por gracia. De manera que es Dios quien hace dignos a aquellos que en sí mismos no son dignos y quien los capacita en esta forma para participar de la herencia. Es la herencia de los santos, es decir, de los que han sido separados del mundo y apartados para Dios por medio de Cristo. Y aquí la herencia se refiere a un reino. Está hablando de un reino. Por lo cual la herencia que los cristianos han sido hechos partícipes es el reino de luz. Lo deja muy claro. Y la Biblia distingue dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. El primero dominado por Satanás y el segundo el reino de Cristo. Pablo mismo define la misión que recibió de Jesucristo en términos de anunciar el Evangelio para que crean, o para que los que crean se conviertan de las tinieblas a la luz, pasen de un reino a otro reino. No lo busquen, pero en Hechos 26, 18, Pablo en su defensa ante el rey Agripa dice, para que abra sus ojos Esto es lo que él recibió de parte de Jesucristo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? O sea, de una autoridad a otra, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí habla de esa herencia, que tiene que ver con recibir un reino, de pasar de las tinieblas a la luz, de una potestad a otra potestad, de la de Satanás a Dios. Implica entonces cambiar de autoridad y recibir así la herencia entre los que han creído. Y es una herencia que, como dice Pedro en 1 Pedro 3, si lo buscan, 1 Pedro 3, perdón, 1 Pedro 1, versículos 3 al 5, una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Dice ahí 1 Pedro 1, del 3 al 5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se mancha, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una herencia, dice, que está reservada en los cielos, pero no solamente reservada, está garantizada. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Cuando tú hablas para hacer una reservación en algún lugar, te dicen, a ver, deme su tarjeta de crédito. Y si esa tarjeta de crédito es válida, esa garantiza la reservación. Pues aquí la herencia es herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, está reservada y está garantizada no por Visa o Mastercard, ninguna de esas, sino por el poder de Dios. Es así, nunca va a fallar, ¿sí? Nunca. De manera que cuando dice que nos ha hecho aptos para recibir esa herencia, al mismo tiempo la está garantizando. No me imagino, pues, que Dios nos capacite para algo, nos haga aptos para algo, ¿verdad? Y a la hora de la hora no nos lo otorgue. Porque, insisto, no se trata de nuestros méritos, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, sino de su fidelidad, de lo que Él ha prometido en Cristo. Y al decir que nos ha hecho aptos para participar de esa herencia, implica que es algo que ya nos otorgó. Es algo que el cristiano ya disfruta en el presente. Y que ciertamente tendrá posesión plena de ello en un futuro, ¿verdad? En el cielo. Pero que ya está disfrutando el día de hoy. Pablo pide a Dios que los colosenses puedan constante y gozosamente dar gracias a Dios por todo esto. Y también nosotros, los que hemos sido hechos competentes por su gracia, lo recibamos. Estemos conscientes de que lo hemos recibido. Pues observen cómo se incluye él mismo en esta realidad. Nos hizo, dice, nos liberó, nos trasladó, nos redimió. Pablo está incluyéndose en estos beneficios como cristiano que es. Y está pidiendo, ¿verdad?, por los colosenses algo, pero se está incluyendo en el beneficio que eso conlleva. Ahora, no solamente nos ha dado una herencia, sino que nos ha librado para poder disfrutarla. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo pienso, ¿verdad?, ¿qué sentido tendría recibir una herencia si no la podemos disfrutar? Pues ahí está tu herencia, esa es la buena noticia. La mala es que es inaccesible, ya sea porque tú te encuentras en un lugar lejano y que no tienes acceso a esa herencia. Ah, pues qué chiste, ¿no? ¿Qué sentido tendría eso? El hombre natural, a quien la Biblia llama así, al hombre que no conoce a Cristo, al que no ha nacido de nuevo por la fe, permanece en tinieblas, cautivo del pecado, bajo la potestad o autoridad del diablo, lo cual implica que no tiene esa herencia, no ha recibido esa herencia de la que estamos hablando. Pero Jesús vino a dar libertad a los cautivos, de tal manera que salgan de esa esclavitud. Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? El problema es que cuando no hay revelación del Evangelio, las personas creen que no están en esa condición. O sea, no piensan que realmente son esclavos del pecado y viviendo en la oscuridad. Ahí en Juan capítulo 8, hablando Jesús a los judíos acerca de conocer la verdad para ser libres, vemos la respuesta de estos judíos. Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, versículos del 31 en adelante, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Pero ellos no reconocían su condición, y por lo tanto tampoco veían su necesidad de ser rescatados. Eran esclavos del pecado y dominados por el diablo, como toda persona que no ha creído en el Evangelio, y por lo tanto no ocupaban a un libertador, pues creían que eran libres. No hemos sido esclavos de nadie, ¿por qué dices que vamos a ser libres? Más adelante Jesús les dice: ustedes son de su padre el diablo. Ahí está en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Sí? Si uno reconocía en su condición, no somos esclavos de nadie. En su carta a los Efesios, Pablo describe claramente la condición de todo ser humano previa a ser liberado por Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículos 1 en adelante, dice: y él, refiriéndose a Jesús, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Habla de la condición previa a Cristo. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice: y él les dio vida a ustedes, estando en esa condición. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la condición del hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. Y está comparando su condición nueva con la anterior. Versículos 4 al 6 dice, pero Dios, aquí establece el contraste, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que, por medio de Jesucristo, Dios ha liberado a su pueblo de las tinieblas y lo ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, nos ha hecho aptos, ¿sí? Y nos ha librado y nos ha trasladado a un nuevo reino. Aptos, liberados y trasladados. Y trasladado tiene la implicación de llevar de un lugar a otro, como cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la trasladó a la tierra prometida. Dios no nos saca del dominio o potestad de las tinieblas satánicas para dejarnos a la deriva. Ahí síguele tú por tu cuenta. No. Nos traslada, dice, a la gloriosa luz del reino de Cristo. La obra es completa. La hace de principio hasta fin. Y observen que aquí existe un cambio de reino. Cambio del reino de las tinieblas con una potestad al reino de luz con una potestad. ¿Sí? Del diablo a Cristo. De un amo o señor a otro amo o señor. A los que ponen su confianza en Cristo como su Salvador y Señor, Dios los traslada de la tiranía de Satanás al señorío amoroso de Cristo. De manera que el cristiano queda en libertad, pero queda en libertad para obedecer y sujetarse al nuevo rey, no para hacer lo que le dé la gana. ¿Sí? Por eso decía Pablo anteriormente, para que andéis en su voluntad, ¿verdad? Agradándole en todo, caminando de manera digna del Señor. Pero es necesario entonces reconocer a ese nuevo rey, a ese nuevo señor. Y si lo reconocemos como rey y señor, entonces significa que lo obedecemos, que nos sometemos a él. Pues de otra manera no hay participación en su reino. En Mateo 13, si vamos a Mateo 13, versículos 47 al 50... habla precisamente de lo que pasa con aquellos que no son del reino. Mateo 13, versículos 47 al 50. Dice Jesús, ahí en Mateo 13, 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues nada bonito, ¿verdad? Eso es para los que no están en Cristo, en este nuevo reino, teniéndolo a Él como Señor y obedeciéndole. ¿Y cómo no dar gracias entonces a Dios por haber sido trasladados del reino de oscuridad, del reino de las tinieblas y de esclavitud al reino de su amado Hijo, al reino de luz y de libertad. Todo esto por la obra de Cristo en la cruz, quien pagó el precio de nuestro rescate al derramar su sangre inocente. Antes de que recibiéramos la herencia, teníamos que ser rescatados. Y Cristo pagó con su vida lo que nos correspondía pagar a cada uno de nosotros. Fíjense, el versículo 14 habla de ese rescate glorioso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o sea, de Jesucristo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y redención es uno de los términos que se usa en el Nuevo Testamento para la salvación, ya que significa liberar mediante el pago de un rescate. Y generalmente se usaba para la liberación de los esclavos que estaban en cautiverio. Y en el Nuevo Testamento se usa en varias ocasiones para referirse a la libertad que Cristo proporciona por gracia. En Efesios 1:7, no lo busquen, dice, en quien tenemos redención, está hablando de Cristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y es exactamente la misma expresión que usa Pablo acá en Colosenses. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí nada más agrega según las riquezas de su gracia o según su gran generosidad. El resultado entonces de la redención es el perdón de pecados, lo cual significa que los que han puesto su fe en Jesucristo han recibido el perdón de sus pecados y jamás contarán en su contra. No hay más deuda. Si Él llevó nuestros pecados ahí en la cruz, ya no hay más por qué pagar. Ya pagó por ellos. Leía hace rato el Salmo 103 como parte de la oración. En el Salmo 103 dice en el versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El oriente y el occidente nunca se pueden juntar. Y así como están de lejos el uno del otro, dice que hizo alejar nuestras rebeliones por su misericordia. Dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así que el resultado de la redención es el perdón de pecados por la obra que hizo Cristo en la cruz. Tenemos, dice Pablo, tenemos. El creyente ha recibido perdón de sus pecados y de esa forma ha sido redimido. Pedro también lo dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, si quieren buscarlo, 1 Pedro 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ahí está la palabra rescatados, ¿verdad? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ha sido, ¿verdad?, por la sangre preciosa de Cristo que hemos sido rescatados. Hemos sido liberados y trasladados a una verdadera libertad. Dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pues ¿cómo va a haber condenación si ya ha sido perdonado de sus pecados? La justicia de Cristo impartida a aquel que ha puesto su fe en Él. Y en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Y la gratitud, insisto, es clave para mantenernos fieles al Señor, caminando y creciendo espiritualmente. Los cristianos de Colosas estaban corriendo el riesgo de ser seducidos por falsas doctrinas. Así que la oración de Pablo y sus colaboradores es un clamor a Dios para que ellos pudieran mantenerse enfocados en esa nueva realidad de su libertad en Cristo. No necesitan nada más. Nomás necesitan permanecer con los ojos puestos en Jesús como el autor y consumador de la fe. Y de la misma manera, también nosotros hemos sido trasladados de la esclavitud a la libertad. Ya hemos sido liberados del poder de pecado y de la autoridad de Satanás. Por lo tanto, debemos conducirnos de acuerdo a esa nueva realidad. No es que somos liberados poco a poco, es algo que debemos entender. No somos liberados poco a poco del poder de Satanás. Desde el momento de haber nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, fuimos liberados, rescatados de la esclavitud del pecado y trasladados al reino de Cristo, el reino de luz. Pero si lo perdemos de vista, nos perdemos de la bendición. Nos alejamos del poder para vivir esa vida continua de santificación. Sabemos, ¿verdad?, que como ciudadanos del reino de Cristo debemos representarlo dignamente. Y en parte eso es por lo que está orando Pablo. Y es un gran privilegio, como lo decimos continuamente, pero también es una gran responsabilidad. Pero no debemos temer, porque Dios nos fortalece con su glorioso poder. Y nos ha dejado, nos ha dado, ¿verdad?, una serie de medios de gracia para poder crecer en el conocimiento de Él. Nos ha dado el poder para participar de su voluntad. E insisto, el agradecimiento debe ser parte importante y normal del cristiano. Sobre todo a Dios por habernos dado tan semejante regalo, ¿verdad? Que en palabras de Pablo es un don inefable, dice Pablo. O sea, un regalo inexpresable. No hay palabras que lo puedan definir, 2 Corintios 9:15. No lo podemos describir con palabras de ese regalo. Eso que estamos leyendo ahí en Colosenses, ¿sí?, que nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha rescatado por su sangre, es algo que lo podemos decir, pero no lo podemos expresar completamente. Si realmente comprendemos la gracia de la salvación, no será difícil vivir dándole gracias a Dios por ello. Pero los que no comprenden la principal razón para estar agradecidos con Dios, entonces nunca estarán satisfechos y siempre estarán buscando algo de qué quejarse delante de Dios y de los hombres. Y debemos hacer un análisis, ¿verdad?, de nosotros mismos, decir, a ver, ¿qué pasó más tiempo? ¿Quejándome, viendo lo que no tengo, o dándole gracias a Dios por lo que sí tengo en Él? Y eso se va a reflejar en mi manera de vivir la vida cristiana, necesariamente. Una persona que está continuamente considerando lo que no tiene, además va en ese deseo de encontrar algo más, ¿verdad? Más allá de lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Se va a ser vulnerable a las falsas enseñanzas. Por eso es que hay tanta falsa enseñanza a nuestro alrededor. Porque dicen, es que esto no es suficiente. Esto que acaba de decir Jorge ahí en Colosenses 1. No, ya, o sea, eso ya. Dale la vuelta a la página. Sí, Cristo nos redimió. Sí, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Sí, ok. ¿Qué más? A ver, queremos experiencias, queremos que baje un ángel del cielo, queremos algo, oro, no sé, queremos experiencias. No. Es la gratitud en nuestra vida por lo que Él ya hizo, lo que nos va a mantener centrados con nuestra atención totalmente puesta en Él y viviendo la vida victoriosa. ¿Conoces a un cristiano que continuamente se está quejando? No voltees a los lados. Es que Dios no me cumple mis deseos, ¿verdad? Es que falta amor en la iglesia. Es que quisiera tener tal cosa o ser como tal o cual persona. Es que. Y la gratitud, hermanos, abarca todos los aspectos de la vida, no solamente aquellas cosas por las cuales nos sentimos beneficiados. Por eso el salmista le ruega a Dios, ¿verdad? Más bien a su alma. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y él está diciendo a su propia alma, bendice a Dios. Todo mi ser bendiga a Dios, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. Pero a ver, es que no he tenido muchos beneficios últimamente. Él es el que perdona todas sus iniquidades. Empieza diciendo eso, ya con eso. Basta y sobra. El que rescata del hoyo tu vida, o sea, ¿qué más quieres? No, es que yo quiero algo más en esta vida. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que sanó el Señor? Bueno, ustedes no estaban ahí, pero la Biblia habla, ¿verdad?, de que Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a darle gracias? ¿Cuántos? ¿Y a cuántos sanó?
10.
Dígame si no revela una ingratitud terrible. ¿Cuántas veces estamos así nosotros? Recibimos beneficios de parte de Dios y le damos gracias. Ahora, los apóstoles no la tuvieron fácil. Leíamos hace rato ya en Hechos, ¿verdad?, que los amenazaron y en otras partes que los azotaron. Y dice la Escritura que ellos se sintieron dignos de esas cosas, ¿sí? Dignos de ser azotados, maltratados por causa del Evangelio. Se gozaban en ello, no es que estuvieran contentos, simplemente porque veían que lo que estaban haciendo estaba impactando. Tenemos el ejemplo de los macedonios. Ahí en 2 Corintios capítulo 8, que de su extrema pobreza, dice la Escritura, dieron con generosidad. Se dieron ellos a sí mismos y le dijeron, no nos quites el privilegio de ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Y ellos estaban bien amolados. Pero dijeron, o sea, estamos tan agradecidos con Dios que queremos participar de aquello que bendice a otros. Los verdaderos cristianos experimentan intensamente la gracia de Dios y permiten que su gratitud por lo que Dios ha hecho en Cristo afecte toda su vida, configure toda su vida. ¿Qué tanto estamos permitiendo nosotros, verdad? Mediante nuestra gratitud a Dios, que eso domine nuestra vida. Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No dice a veces, siempre. A veces olvidamos o no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Pero cuando sí lo recordamos y valoramos, un sentido de gratitud hacia Dios nos invade y nos impulsa a desear agradarle. Y la gratitud hacia Dios nos ayuda de varias formas. Por decir algunas, nos ayuda a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y lo costoso de nuestra redención. Lo veíamos hace rato, ¿no? Fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. De tal manera que valoremos la salvación tan grande que nos ha regalado. No es poca cosa. Nos recuerda que no merecemos nada y que todo lo que tenemos es por su gracia. Y eso derriba todo orgullo, jactancia y autojusticia que pudiera estarse levantando en nuestra vida. Dirige nuestros sentimientos hacia los demás en vez de permanecer centrados en nosotros mismos. Nos aleja de la autocompasión y nos da un verdadero propósito en nuestras vidas de servir, de servir. Nos impulsa a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, especialmente el Evangelio tan precioso mediante el cual nos ha salvado. Y nos hace ver la urgencia, ¿verdad?, de hacerlo, de predicar el Evangelio, al considerar la condición en la que estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y cómo Dios, por su pura misericordia, nos salvó. Una vida de gratitud, de alguna manera nos protege en contra de nosotros mismos y de lo que hay a nuestro alrededor. Porque como hemos visto, no se trata de vivir centrados en uno, sino centrados en Él, en lo que Él hizo por nosotros. Y eso nos catapulta, nos impulsa a querer agradarle a Él, a vivir una vida que es digna de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Yo les invito a que oremos. Oremos conforme a la oración de Pablo por los colosenses y lo hagamos de todo corazón, identificándonos con ello, ¿verdad? Y dando gracias a Dios por la bendición tan preciosa que nos ha dado en Cristo. Dice el versículo 9 de ahí de Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Que así sea, ¿verdad? Que así sea para cada uno de nosotros, para esta iglesia.